Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Les recuerdo a los que se están incorporando, nos acompaña Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, y Alfonso Domeico, director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería.
Senna Geomin.
Pero conoció. Para que la gente entienda, da muchos servicios, entre ellos los servicios, todo lo que tiene que ver con la seguridad. Cuando tuvimos el caso este de los mineros, los 33 mineros, bueno, hubo críticas muy severas, muy duras al Senna Geomin por el estándar de seguridad de la minería B, no la minería A, que sabemos que en general se preocupa mucho y es una prioridad.
Exactamente.
Y cuéntanos un poquito, a raíz del estallido social del 18 de octubre, la seguridad también ha sido bien afectada en muchos sectores, y quiero saber, en la minería, recién sí. Joaquín nos decía, hubo apedreamientos de buses, hubo impedimentos, barricadas. ¿Senna Geomin entra en ese tema o solo se preocupa de lo que ocurre en la mina?
No, sí, mira, en principio Senna Geomin, de acuerdo a la ley, lo que tiene que ver es lo que está la seguridad dentro de la mina.
Ya.
Durante todo este periodo, efectivamente, en algunas regiones hemos visto dificultado el desplazamiento de nuestros fiscalizadores a las minas. Ha habido carreteras que han estado cortadas, que han estado tomadas, pero hemos cumplido con todas las metas que nos impone la ley. Hoy día cumplimos, de hecho, esta semana cumplimos las 10.000 fiscalizaciones, más de 10.000 que tenemos que encargar al año, y no tenemos registro de grandes accidentes que tener que lamentar durante este periodo. O sea, estamos dentro todavía de los estándares que habitualmente estamos acostumbrados con la minería, tanto la grande como la pequeña.
Mira, recién Alfonso Domeico, de Senna Geomin, recién botamos un mito que anda dando vuelta, que la minería no contribuye lo que debiera contribuir tributariamente. Ya nos ha explicado en la sección anterior por qué eso no es así, es uno de los sectores más castigados a nivel mundial. Entonces, también hay el mito de que la minería, los trabajos de la minería son de mucho riesgo, muy muy intenso físicamente, donde no hay mucho preocupación por el ser humano, y yo me gustaría ver con cifras eso,
claro,
que tú nos dijeras cómo está la accidentabilidad comparado con otros sectores, claro, cómo se ha hecho ese trabajo, sobre todo a raíz de lo que pasó en Brasil hace no mucho, donde hubo un accidente fatal tremendo, y hay gente que tiende a decir, estas industrias hay que eliminarlas, estas industrias extractivas, que después ya vamos a hablar de eso, de si es tan extractiva y de poco valor agregado, que se son mantras, mito 3, diría yo, pero partamos con el mito 2.
Hay 8 mitos, los tengo muy identificados, hay 8 mitos, después te los puedo decir.
Mira, yo te puedo contar que desde el año 2010, que fue el accidente de los 33 mineros, el famoso accidente, ¿sí?, la accidentabilidad ha bajado casi en un 80% y la mortalidad casi en un 70%.
O sea, ¿cómo está con otros sectores?
A ver, en la accidentabilidad es la más baja de todas, la accidentabilidad, ¿no es cierto?, de acuerdo a las cifras del INE.
Y teniendo quizás más riesgos que otras industrias.
Pero en mortalidad está un poco más alto. En mortalidad no tengo el dato aquí exacto, pero
sí, los accidentes
tiene,
son muy graves cuando ocurren.
Son muy graves, o sea, son pocos accidentes, pero cuando ocurren hay tiempos perdidos de trabajadores muy importantes.
Para que la gente se imagine, una correa transportadora, si hay un brazo metido, se puede llevar al trabajador completo, al colaborador.
O sea, son accidentes.
Un accidente eléctrico, se trabaja con alta tensión, pero así todo, a pesar de que son rubros con mucho riesgo inherente, han logrado priorizar
en el tema. Se ha logrado priorizar tanto en la gran minería como en la pequeña minería. Uno cree que la pequeña minería también está expuesta, que hay una mayor irresponsabilidad, por así decirlo, pero no es así. Siguen teniendo tasas bastante elevadas también de mortalidad, pero han bajado considerablemente durante estos años, y podemos ver de que cumplen con la norma, son gente responsable, y tenemos las cifras que lo demuestran.
Oye, otra cosa positiva, la minería está contratando gente, vimos recién las cifras que salieron, que son interesantes. ¿Qué pasa con la minería más pequeña, que es la más riesgosa, que no tiene los mismos estándares, y que más encima el precio hoy día no es muy bueno, el precio está bajo lo que Cochilco pronosticaba? Sí. ¿Cómo ustedes se preocupan no solo de ser fiscalizador, sino de alguna manera ayudar a que ese dinero no sufra riesgos tan...
ENAMI es la que tiene, ¿no es cierto?, unos fondos de fomento de la minería, tiene casi 10 millones de dólares que son traspasados a través del Ministerio de Minería, que tiene casi 11 millones.
A estos pequeños mineros.
No son tan pirquineros, son hasta 2.000 toneladas mensuales de producción.
Pero entonces, son más de 100.000 UF, o sea,
claro,
ya, son empresas medianas.
Son pequeñas, sí, y también hay, pero de eso hay un porcentaje importante, casi el 90% son de menos de 500 toneladas. O sea, yeah. Pero tampoco son piquineros, uno creería, de pala y picota, sino que hay cierto nivel de mecanización y eso requiere una actualización de la normativa. Y hoy día nos encontramos realizando el proceso de consulta del nuevo reglamento para los mineros. Lo que buscamos es reconocer esa realidad de los pequeños mineros y poder agilizar y poder flexibilizar la forma de entregarle permisos para que ellos puedan operar correctamente.
¿Son más
disminuir.
Flexibles el Sernagiomín con estas industrias más pequeñas, más
no,
precarias?
No, no es más flexible.
Flexible, no, digo, no en los objetivos, porque los objetivos tienen que ser
no es más flexible en el sentido de darle de ser manga ancha,
no,
pero sí lo que buscamos es reconocer la especial característica de esa industria, yeah, con permisos que se ajusten a sus realidades. Sin, por supuesto, sin aflojarnos, ¿cierto?, en materia de seguridad. Y para eso contamos con apoyo de diversas universidades, tenemos profesores que nos están ayudando, yeah, y estamos en este proceso, como te digo, ya de consulta.
Entonces, lo que tú quieres destacar es que está el proceso de consulta y hoy día toda esa gente que de alguna manera trabaja con ENAMI se tiene que acercar por los canales que son ENAMI.
Efectivamente.
A entregar todos sus comentarios.
Efectivamente.
Se alega que hay mucha burocracia, que hay temas que se podrían digitalizar. Este es el momento de hacerlo.
Este es el momento. Estamos también en esa línea. Tenemos un trabajo en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Minería, con el ministro Aldo Procuriza, un proyecto que se llama el proyecto Super, que tenemos una plataforma digital para todos los proyectos. Es decir, hoy día tú desde tu celular podrías revisar el estado de tramitación de tus proyectos, desde los más sencillos proyectos hasta los más grandes.
Y estoy seguro que eso lo va a agradecer más un pequeño minero que la gran minería que tiene más recursos.
Efectivamente.
Otro mito. Se habla mucho y me ha tocado, muchos ilustres parlamentarios hablan de tenemos que parar de crecer en industrias extractivas de poco valor agregado, donde hay la sensación de que la minería es sencillamente tomar un recurso que donó la tierra y exportarlo. Y no se dan cuenta, por ejemplo, el tema de los relaves, a toda la tecnología que hay ahí, todo el tema de cómo ir trabajando con leyes menores, con cantidades de agua menor, con sustentabilidad ambiental mayor, con sostenibilidad también a nivel de la comunidad. ¿Por qué no nos explicas este mito de que es una industria poco intensiva en valor agregado?
Encantado, Eduardo, pero no me dejaste de mitificar al final de la primera vuelta.
¿El tema tributario?
Ah, no, el tema tributario, yeah, sí, pero al final le iba a agregar algo que es un mito mucho más extendido, y es que la minería se lleva todo y no deja nada.
Ah,
y
eso.
Yo creo que eso es bien importante.
Que nada vuelve al país.
Nada vuelve al país. Yo solo quiero explicar en qué se gastan los flujos que genera la industria. Por ejemplo, el año pasado la industria minera generó un flujo total de aproximadamente 48.000 millones de dólares. Las ventas totales de minerales, correcto, 48.000 millones. ¿Qué pasó con esos 48.000? ¿Se quedaron todos afuera, como dice?
Eso solo lo privado, ¿no?
Sí, 48.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con esos 48.000 millones de dólares? ¿En qué quedaron, digamos? Sí. ¿Se quedaron todos afuera, nada volvió? Mira, yo le voy a explicar lo que pasó con eso. El 60% de esa plata se gastó en proveedores y trabajadores, es decir, contratación de servicios más los trabajadores propios, más contratación de servicios
con la industria.
Y todos los servicios que usted tiene,
posible,
transporte, alimentación, etcétera. O sea, lo primero que hay que decir es que el 60% inyecciona la vena a la economía nacional, no vía impuestos, sino que se expande dentro de la economía nacional. Lo primero, se lleva todo, no deja nada, perdón,
yeah,
el 60% se queda entre proveedores. Después hay un 20% que va en reinversión, es decir, invertimos más en los proyectos. En 20% de ese flujo se reinvierte en los proyectos. Por lo tanto, también queda en Chile. Se tiene que encontrar mano de obra, hay ingeniería, hay compra de insumos para un 20%. Ya llevamos un 80% que está en Chile.
A los accionistas les queda solo el
20%. No, de ese 20% todavía queda un 20%. Un 10% va al fisco.
Los impuestos.
A los impuestos. Y un 10%... es lo que se llevan
retribución legítima.
Esto está en los estados financieros, las empresas privadas están auditados, son públicos, no son datos que me he inventado yo. Por lo tanto, mito número dos, la minería. Mito número uno, la minería no paga impuestos, falso. La minería es el sector productivo que paga más impuestos en este país. Mito número dos, se lleva todo y no deja nada, falso.
Se lleva el 10%.
El 10% se lo lleva. Ahora, si uno mira la rentabilidad sobre patrimonio de la industria minera, los cuatro privadas, solo la privada, sí, en los cuatro últimos años, esta es de un 3,7%, con dos años negativos,
Eso de gastar por sobre...
El año 2015 y 2016, rentabilidad negativa.
Sector 2017, financiero sobre 10%.
2018, hasta las sanitarias tienen 10%, sí, las eléctricas tienen 10%, la minoría 3,7%. Así que esto, estado financiero, auditado, o información pública, no es una cuestión que nos estemos inventando nosotros. Por lo tanto, segundo mito, se lo llevan todo, ganan y se pagan su en un año, también es otro mito. Vamos al cual, no agregan valor.
No, esto de que no agrega no valor, de que esto es sencillamente es extraer de la tierra con un proceso estándar que nunca cambia.
Cuarto mito, la minería no agrega valor. A mí me gustaría que más chilenos pudieran conocer yacimientos mineros grandes. Porque basta con entrar a un yacimiento minero y ver lo que se hace ahí para inmediatamente, en una fracción de segundo, darse cuenta cómo se agrega valor. Allí donde hay un cerro, donde parece que no hay nada más que piedras, somos capaces de producir y de generar un producto, sea concentrado incluso, que tan denostado es por muchos, sin saber cómo se logra.
O sea, metálico.
Un producto que genera al año entre 45 y 55 mil millones de dólares. Y eso es pura agregación de valor. Ahí hay muchísima tecnología. Si vieran lo que hemos hecho nosotros en automatización, en incorporación de inteligencia artificial, en control remoto de sistemas,
sensores,
si vieran lo que hemos hecho en consumo eficiente de recursos hídricos, en la incorporación de agua de mar desalada y sin desalar, en eficiencia energética, en control de polvo en suspensión, si vieran todo lo que hemos hecho, si vieran lo que la industria ha hecho en todo eso en las últimas dos décadas y sobre todo en la última década, nadie se atrevería a decir ni insinuar seriamente que esto es una minería que no agrega valor. Esta minería agrega muchísimo valor. Si ustedes vieran las plantas solares flotando sobre algunos tranques de relave, por ejemplo, o si vieran cómo hemos...
O una desaladora.
O la desaladora. O sea, nosotros reciclamos, reutilizamos más del 70% del agua que consumimos. Eso no lo tiene ningún otro.
Déjame hacerle la misma pregunta a Alfonso Domeico.
Cuarto mito, abajo.
Esto de que no agrega valor. Y le pregunto lo mismo. Desde el punto de vista de los riesgos, como van cambiando los procesos, las tecnologías son muy distintas. Hoy día se usan drones, se usan otro tipo de tecnología, aparecen riesgos nuevos. Ustedes tienen que ir modificando.
Efectivamente, el Cernagiomine, bueno, el Estado en general, tiene que ir modernizando la estructura, tiene que ir modernizando su normativa. Y como te decía yo, ha bajado casi en un 70%, 80% la accidentabilidad y la mortalidad. Y eso se debe, ¿no es cierto?, a una mayor actividad fiscalizadora por parte del Estado. Si yo veo los presupuestos del Cernagiomine, el número de fiscalizadores, efectivamente es muy mayor a lo que había el año 2010.
Ya, pero
nada de esto sería posible si no hubiera un cambio cultural de parte de las empresas, de parte de los trabajadores, de cumplir, de parte de los supervisores, de parte de los gerentes. O sea, nosotros hablamos siempre de un cambio cultural, tanto por parte del Estado como fiscalizador, como parte de la industria. Esto es no es una iniciativa que haya sido solo de una.
Para quedarnos tranquilos en un minuto, ¿no vamos a tener un caso de relaves parecido al que pasó en Brasil, un accidente fatal,
eso,
que mueran?
Eso no se puede hacer.
Pero estamos haciendo las cosas.
Chile tiene una normativa muy sólida en esta materia, en materia de tranques de relaves. Tú sabes que hubo un accidente muy terrible en Chile en el año 65, la mina del cobre, que murieron más de 300 personas, y el año 70 se generó la primera normativa que regula la forma de construcción y operación de los tranques de relave, y desde el año 70 a la fecha, si no me equivoco, hay un solo accidente que lamentar, que fue el año 2010, el tranque Las Palmas.
¿Y ustedes hoy día tienen acento en revisar?
Y hoy día estamos trabajando en varios proyectos en paralelo, en conjunto con el ministro Osvaldo Procuriza. Por ejemplo, estamos trabajando en la modificación de nuestra normativa, estamos en un proyecto que es de alta tecnología, el proyecto Tranqui, que es con la Fundación Chile, Corfo y muchas empresas privadas, que estamos aplicando inteligencia artificial en el control y monitoreo de estos tranques de relave, y que es un programa que es de punta a nivel mundial.
Muy bien, pues ahí Alfonso Domeico y Joaquín Villarino nos han explicado que están usando hasta inteligencia artificial a esta industria que supuestamente no agrega valor, ¿eh?, como que fuera extractivo y sencillo.
Yo creo que esos son simplismos tuiteros, digamos, que hay que...
Pero hay que ir sacando los mitos. Sí. Oye, vamos a hacer una pausa y vamos a volver un poquito con la proposición y futuro, para que llegue más inversión de esta que nos interesa, que crea empleos, entre otras cosas. Coacín lo